revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 229 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sukhov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Si te parece, Javi, me voy a centrar en un acontecimiento ocurrido justo hace 23 años. Me refiero al comienzo de los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia, que arrancaron el 24 de marzo de 1999 y duraron 78 días. Terminaron el 11 de junio del mismo año. Fue la mayor operación del bloque atlántico, del bloque militar de la Alianza Atlántica después de la Segunda Guerra Mundial. Cabe recordar que durante los bombardeos murieron 462 soldados, 114 policías especiales y también hubo víctimas mortales entre 1.200 y 5.700 civiles, según distintas estimaciones. Bueno, Javi, yo creo que a lo largo de la edición de hoy vamos a mencionar los bombardeos de Yugoslavia en más de una ocasión. Por eso yo prefiero poner el punto en las efemérides del 24 de marzo y ya pasar a los contenidos de esta edición de Octavo Mandamiento, si te parece.
Perfecto, ya comenzamos entonces.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú denuncia intentos de politizar asuntos humanitarios en Ucrania. Rusia asesta un golpe muy doloroso al dominio del dólar. La economía de Europa en un callejón sin salida por el efecto rebote de las sanciones antirrusas. Muere la ideóloga de los bombardeos de Yugoslavia en 1999. En medios españoles, ya hay quienes empiezan a atreverse a decir la verdad respecto a la misión de desmilitarización de Ucrania por parte de Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia está interesada en solucionar los problemas humanitarios en Ucrania y denuncia los intentos de Occidente de politizar los asuntos humanitarios. Lo declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una reunión celebrada este jueves en Moscú con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer. Al destacar el importante papel que desempeña el organismo internacional en la solución de los problemas humanitarios, el canciller ruso, al dar la bienvenida a Peter Maurer y su comitiva, señaló:
Lamentablemente, durante los últimos 8 años, después de que en Ucrania se produjera un golpe de Estado y las acciones de combate desatadas por los radicales que se hicieron con el poder fueran paradas y los acuerdos de Minsk suscritos, la situación humanitaria en el este de Ucrania solo iba degradándose. Asimismo, durante todos estos 8 años, nuestros colegas occidentales trataron de pasar desapercibidos los crímenes perpetrados por los nacionalistas que destruían barrios residenciales, poblados, hospitales, guarderías infantiles en Donbass, llevando miles y miles de vidas de los civiles. En las Naciones Unidas, nuestros colegas occidentales aplican todas sus fuerzas para politizar al máximo los asuntos humanitarios, dándoles un carácter antirruso. Muestra de ello es la votación este miércoles de la resolución propuesta por Rusia, cuya aprobación permitiría el hecho de dar solución a muchos problemas sobre el terreno que enfrenta también el equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ucrania, dijo Lavrov.
Vamos a trasladarnos a la mencionada reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que no aprobó este miércoles el proyecto de una resolución humanitaria sobre Ucrania, que instaba a alcanzar el alto el fuego en el país mediante unas negociaciones para la evacuación de civiles de zonas del conflicto. Rusia y China fueron los únicos países que votaron a favor del proyecto, mientras los demás miembros del Consejo de Seguridad se abstuvieron. Para ser aprobada, la resolución debía obtener 9 votos a favor de un total de 15. Escuchemos lo que dijo el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia.
Al final, en vez de tratar un asunto humanitario, empezamos a lanzar acusaciones y enfocarnos en política. Y en lugar de debatir y perfeccionar el texto, los países occidentales, sin ningún fundamento, declaran que el Consejo de Seguridad, presuntamente, no puede acordar ni adoptar un borrador de resolución sobre Ucrania presentado por Rusia. Señora presidenta, rechazamos categóricamente esta postura. La resolución se basó en la propuesta de Francia y México, que no estaba politizada.
Además, Nebenzia declaró tras la votación que su resultado sacó a la luz a todas las personas para quienes la politización del expediente humanitario es más importante que la asistencia de la ONU en la prestación de ayuda humanitaria a los ucranianos necesitados. De acuerdo con sus palabras, el rechazo de la resolución humanitaria permitirá a la parte ucraniana seguir ignorando las exigencias para establecer el régimen de alto el fuego para la salida de la gente a través de corredores humanitarios. Kiev seguirá usando la población civil como escudos humanos y, contrariamente al derecho humanitario internacional, desplegando armas pesadas cerca de hospitales y jardines de infancia, reiteró. El diplomático afirmó que Rusia tratará de resolver la tarea de la entrega de ayuda humanitaria como lo hizo durante los últimos 8 años para la población de Donbass, cuyo sufrimiento ustedes prefieren no recordar, haciendo hincapié en que la gente que se encuentra en las regiones controladas por los militares rusos ya recibe alimentos y artículos de primera necesidad, como lo afirma la representante de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield. Pero, Javi, volvamos a Moscú, a la reunión del canciller ruso Sergei Lavrov con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer. El canciller anfitrión aseguró al diplomático suizo de que Rusia está interesada en solucionar los problemas humanitarios en Ucrania y espera alcanzar un progreso en la presente reunión.
Estamos interesados en que estos problemas que se acumulan ahora en Ucrania se resuelvan, que se eliminen los obstáculos artificiales para la evacuación de la población civil, para el envío de ayuda humanitaria. Sé que antes de venir a Moscú usted ha visitado Kiev, así que espero que, fieles a una atmósfera tradicionalmente concreta y centrados en las tareas humanitarias sin politización alguna, podremos hoy alcanzar juntos un progreso en nuestras negociaciones, dijo Lavrov al inaugurar la reunión con Maurer en Moscú.
Y al término de las negociaciones, Lavrov y Maurer ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que el máximo directivo de la Cruz Roja declaró que los militares de Rusia y Ucrania deben colaborar para poder evacuar a la población civil por los corredores humanitarios.
Siempre hemos dicho que es imposible hablar sobre un acceso o una evacuación de la ciudad de Mariupol o donde sea si no hay un sólido acuerdo elaborado y aprobado entre los militares de ambas partes, dijo Maurer. El presidente de la Cruz Roja aseguró que si las tropas rusas y ucranianas alcanzan un acuerdo, el organismo internacional haría todo lo posible para acceder a los sitios más inaccesibles, pues está listo para trabajar y brindar asistencia a la población civil.
Según Maurer, el Comité Internacional de la Cruz Roja considera necesario acelerar la prestación de asistencia humanitaria a todos los civiles, tanto en los territorios controlados por Kiev como en Donetsk, Lugansk y Rusia. También me gustaría obtener su apoyo en términos de fortalecer la estructura logística en Rusia para mejorar nuestro trabajo en Donbass y otras partes de Ucrania que están bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas, resaltó.
El jefe de la Cruz Roja aseveró que con ese fin hemos enviado una solicitud para abrir una oficina en la ciudad rusa de Rostov del Don. Este será un buen punto de partida para iniciar nuestro trabajo, dijo. Creo que mis visitas a Kiev hoy y la semana pasada ayudarán a estructurar los temas que deben ser elaborados entre ustedes y yo, así como para que trabajen con las Fuerzas Armadas y para que Ucrania también haga esfuerzos para mejorar la situación humanitaria, indicó Maurer. Por último, el presidente de la Cruz Roja Internacional señaló que también examinaría el asunto de los detenidos con el Ministerio de Defensa de Rusia.
Mientras en Moscú estaban abordando los problemas de carácter humanitario, enfocados a través del prisma de la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania, la OTAN anunció sus planes de proporcionar a Kiev equipos de defensa contra armas químicas, biológicas y nucleares, así como de ciberseguridad. El anuncio fue realizado por el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, tras la cumbre extraordinaria de la OTAN, celebrada este jueves en Bruselas, y que contó con la asistencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Como vemos, a los amigos, entre comillas, occidentales de Ucrania les preocupan mucho más los asuntos vinculados con la ayuda al ejército ucraniano de todo tipo para que preste cuanto más tiempo posible la resistencia a las Fuerzas Armadas de Rusia y las milicias de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. También merece la pena, Javi, señalar que Kiev pida a la OTAN más y más armas, ¿no?
Es verdad, Víctor. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió este jueves a la OTAN que brinda a Ucrania una ayuda militar sin límites. Ucrania necesita una ayuda militar ilimitada, dijo en un videomensaje a la Alianza Atlántica. El político recordó que Kiev pidió aviones de combate y tanques, aunque Bruselas no ha reaccionado a esta solicitud. La OTAN tampoco ha respondido a la petición de decretar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, agregó. Les pido que reconsideren su actitud, sus estimaciones y cuiden la seguridad. Ustedes pueden proporcionarnos el 1% de sus aviones, el 1% de todos sus tanques. No podemos simplemente comprarlos. Dichos suministros dependen solo de la decisión de la OTAN, indicó.
Esto, Jai, pues creo que se parece más a una histeria, pero bueno. El tema del conflicto en Ucrania también tuvo repercusión en México, donde la Cámara de Diputados instaló formalmente este miércoles un grupo de amistad con Rusia. El embajador ruso en México, Víctor Coronelli, quien intervino ante los legisladores de ese país, celebró este hecho como una muestra de apoyo, solidaridad y amistad entre ambas naciones.
Recientemente nos hemos enfrentado a una campaña mediática sin precedentes por su escala y preparación contra nuestro país. En las redes sociales se multiplican las noticias falsas sobre la operación especial de las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania. Se han utilizado videos y fotos que no tienen nada que ver con el conflicto actual. En todo el mundo vemos muchas manifestaciones de discriminación y odio racial. La compañía estadounidense Meta, dueña de Facebook e Instagram, cambió sus reglas y, temporalmente, entre comillas, permitió mensajes de odio contra los efectivos del ejército ruso, así como bloqueó las cuentas de los medios rusos como RT en español y Sputnik. En un acto de censura, YouTube también suspendió el canal de RT en español. La cultura y el deporte rusos también resultaron ser víctimas de esta campaña de desprestigio. Yo quiero agradecer al diputado Alberto Anaya Gutiérrez, a todos los miembros de este grupo de amistad. Lo respetamos mucho, lo valoramos mucho su gesto en estos tiempos tan complicados. Y no tengo ninguna duda que este grupo de amistad va a apoyar mucho la relación entre nuestros países y el desarrollo posterior de nuestros contactos entre nuestras poblaciones, entre nuestros parlamentarios, entre nuestros estados y nuestros gobiernos. Muchas gracias.
Por su parte, los legisladores mexicanos coincidieron en que el diálogo es fundamental para transitar hacia un escenario de paz y calificaron de positivo el intercambio entre ambos países. Armando Contreras Castillo, diputado por el partido Morena, así definió el papel que desempeñó Rusia en los destinos del mundo contemporáneo.
Rusia evitó que el imperialismo totalitario se adueñara del mundo en la Segunda Guerra Mundial. Nos queda en este grupo de amistad fortalecer, hermanar la relación entre Rusia y México.
En el contexto de los intercambios entre Rusia y México, se destaca un gesto de Moscú que fue crucial durante la pandemia del COVID-19. De eso habló al dirigir sus palabras al embajador ruso, Augusto Gómez Villanueva, diputado por el Partido Revolucionario Institucional.
La vacuna Sputnik fue para nosotros un gesto de cooperación de su gobierno que no podemos olvidar, por lo cual le pedimos a usted que le exprese a su pueblo y a su gobierno nuestro reconocimiento del pueblo mexicano.
Seamos objetivos, Javi. Por eso puntualizamos que varios legisladores mexicanos de la oposición se ausentaron del evento de la instalación formal del grupo de amistad con Rusia por considerarlo insensible. Pero así es una democracia real. Y volviendo a Moscú, cabe señalar que el tema de Ucrania también fue abordado este jueves en una reunión del presidente Vladimir Putin con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia. En particular, Putin y los miembros de este consejo lamentaron la intención de Kiev de demorar las consultas con Moscú, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Se debatió en detalle el proceso de negociación con Ucrania. Se expresó pesar en relación con la lentitud de la parte ucraniana, dijo Peskov ante la prensa. El portavoz señaló que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, le informó al líder ruso sobre el progreso de la operación militar especial, así como sobre los esfuerzos militares en curso para brindar asistencia humanitaria, garantizar la seguridad y restaurar la infraestructura vital en los territorios liberados. Según el vocero, durante la reunión también se debatieron las medidas para neutralizar el efecto de las sanciones antirrusas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un golpe muy doloroso para el dominio del dólar. Los de Rusia al obligar a los países que le declararon la guerra económica a Moscú a pagar su gas en moneda local, es decir, en rublos, una exigencia que se extendería a otras exportaciones rusas. Lo dijo a Octavo Mandamiento el analista chileno José Luis Ibáñez, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Yo creo que hay un antecedente sobre esto, que es cuando Obama le declaró a The Atlantic, por ahí de haber sido el año 2016, sí, poco antes de terminar su gobierno, que él había destrozado la economía rusa. Ahora han pasado 6 años y ¿dónde está la economía destrozada, ¿no? Eso estuvo solamente en la imaginación del presidente de Estados Unidos. Y ahora yo creo que se está repitiendo un cuadro parecido, porque sinceramente yo no le hallo sentido a estas sanciones en la forma como están planteadas. Si quieren dañar a la economía rusa, no veo cómo puedan hacerlo, porque para aclarar el problema tenemos que distinguir aquí dos flujos de comercio con Occidente. Uno son las exportaciones rusas a Occidente y otras son las importaciones. Las exportaciones rusas a Occidente por el momento prácticamente no están sancionadas, ¿no? Porque son fundamentalmente minerales y hidrocarburos que Occidente los necesita. Y por lo tanto Europa entraría en una crisis muy grave si es que de la noche a la mañana se terminara el abastecimiento de petróleo de Rusia o de gas por las sanciones. De tal manera que las sanciones prácticamente las exportaciones en general no las tocaron. No sé si hay algunas en particular que están afectadas. Lo que sí se sancionó fueron las importaciones de productos europeos en Rusia. Y bueno, la pregunta que uno se hace inmediatamente, pensarán los europeos y Estados Unidos que no hay posibilidad de abastecimiento alternativo. ¿En qué mundo viven? ¿Están todavía convencidos de que Occidente es el pilar de la economía mundial? ¿No se han percatado que China superó a Estados Unidos hace 8 años atrás en el tamaño de su economía y que China es hoy día una fuente de aprovisionamiento para todo el mundo y que lo que Occidente le quita a Rusia mediante las sanciones, Rusia lo puede reemplazar simplemente de un proveedor tan importante y tan significativo como China o bien de un proveedor como la India? Así que sinceramente no entiendo cuál es el sentido de estas sanciones. Yo creo que no van a producir un gran efecto desde el punto de vista de los flujos comerciales y del abastecimiento del mercado ruso. Sí van a producir, y creo que esto es lo que es realmente serio, un quiebre en lo que se llamaba el mundo global. Inevitablemente, tarde o temprano, China va a tener que descubrir su juego, y su juego es bastante evidente que es de apoyo a Rusia, ¿no? El resumen de la conversación que recientemente tuvo el líder chino, Xi Jinping, con Biden, presidente de Estados Unidos, es bastante clara. Está en lenguaje muy diplomático, pero es un rechazo. Bueno, primero lo que es divertido es que consagran que la política de Biden es una sola China y que Estados Unidos no va a apoyar ninguna independencia de Taiwán. Con eso comienza el registro del gobierno chino sobre la conversación entre ambos. Pero en lo que es pertinente a las sanciones, que hay un rechazo clarísimo de China a las sanciones generalizadas y hay un apoyo a la política de seguridad de Rusia. Para cualquiera que lea ese texto es claro, ¿no? Así que China tarde o temprano va a tomar partido. Y creo que la política de Estados Unidos de enfrentarse a China y simultáneamente a Rusia condujo a lo único que era posible, que es la alianza de Rusia con China. Y hoy día Estados Unidos los va a tener que enfrentar, Occidente va a tener que enfrentar a los dos, va a tener que enfrentar a quien es claramente la principal potencia desde el punto de vista militar en el mundo hoy día, que es Rusia, no Estados Unidos como estábamos acostumbrados. Y ya Rusia hizo una demostración de lo que podía ser el último signo de interrogación, que era la existencia de los misiles hipersónicos, ¿no? Esta semana Rusia disparó a Ucrania, no sé si uno o varios misiles hipersónicos, pero ya está suficientemente demostrado que son terriblemente efectivos y son incontrolables. Así que Estados Unidos está oponiendo por un lado a la principal potencia militar y por otro lado a la que es la principal potencia económica del mundo desde el 2014. Así que al margen de que las sanciones en forma inmediata no van a producir un grave trastorno en el caso de Rusia, sí provocan esta división, este término del mundo global, porque inevitablemente vamos a ver dos ámbitos. Uno, Occidente, centrado en sí mismo y con los que forman parte del llamado mundo occidental. Y por otro lado, vamos a ver fundamentalmente a Asia y naciones que van a pegar de otros continentes, pero fundamentalmente el lugar donde está China, Rusia y la India. Y vamos a ver que ese va a ser el centro del dinamismo y el crecimiento de la economía mundial, mientras Occidente va a tener que hacer esfuerzos, no sé de qué naturaleza, para conseguir darle algo de vida a su actividad económica. Así que yo creo que en el corto plazo no veo grandes problemas, porque Rusia podrá superar estas sanciones tan sui generis, tan extrañas de Occidente, esta sanción de los productos que le vende Occidente a Rusia, en circunstancias que Rusia los puede obtener de otra fuente. Eso en el corto plazo, y en el largo plazo sí vamos a ver en forma bastante segura la división del mundo en dos bloques nuevamente.
Señor José Luis, muchísimas gracias. Y obviamente yo quería preguntarle lo de la iniciativa rusa planteada muy seriamente. Es decir, no son bromas, en serio. Ya tiene una semana la parte rusa para preparar todo y a lanzar esta iniciativa de que sus contrapartes que mostraron su desprecio a los compromisos que tienen con Rusia. Entonces ahora Rusia les exige que dentro de poco paguen por gas ruso en rublos, es decir, la divisa rusa, y por ahora, tal y como subrayó Putin, solamente se trata de gas. Solamente se trata de gas ahora, dando a entender que se puede extender, digamos, el abanico de productos que Rusia va a vender en rublos, ¿no? Así que yo quisiera preguntarle sobre esta medida, en qué medida, primero, es algo que va a fortalecer y beneficiar a Rusia en esas circunstancias, y en qué medida es algo muy doloroso para Occidente, si diríamos.
Yo creo que es muy doloroso para Occidente porque pone en cuestión y en tela de juicio la existencia del dólar como moneda internacional, que yo creo que es el gran riesgo que está corriendo Estados Unidos. Estados Unidos yo pienso que está muy desesperado porque está con una economía extraordinariamente debilitada que la han llevado en forma artificial a una situación tratando posiblemente de hacerse competitiva de China. La han tratado de estimular, pero con eso han recurrido a una serie de artimañas que hoy día le están pasando la cuenta a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos va a entrar independientemente de lo que pase en Ucrania o todo este conflicto con Rusia, va a tener que entrar necesariamente en un ajuste de su economía que le va a producir una recesión y que va a ser aún más amplia la diferencia que tienen con China. Ahora, dentro de las medidas desesperadas de Estados Unidos está este enfrentamiento con Rusia por intermedio de Ucrania, pero el gran riesgo de Estados Unidos es que el dólar deje de ser la moneda de cambio internacionales del mundo. Y eso no solo es un problema de prestigio, es un problema práctico. Estados Unidos aprovecha muchísimos recursos de entregarle todos los años moneda al mundo para que pueda desarrollar el creciente comercio, ¿no? Pero Estados Unidos se la entrega a costo cero, o sea, es un subsidio del mundo hacia Estados Unidos que puede alcanzar $1 trillón, 500 billones, 800, en fin, depende de cuánto sea la necesidad de moneda internacional que requiera el crecimiento económico del comercio mundial. Así que yo creo que ese es un tema muy doloroso y que Rusia lo está poniendo arriba de la mesa ahora al exigir que las compras de gas se hagan en rublo. Habría que pensar cómo son los efectos económicos respecto al comercio, de dónde van a sacar rublo los países europeos para comprar el gas. Bueno, las compras de gas no son tan significativas como las de petróleo, pero son importantes de todas maneras, ¿no? Van a tener que venderle a Rusia moneda, ya sea euros o dólares, para para poder tener los rublos con los cuales tendrían que pagar su petróleo. Ahora, yo estaba mirando la situación del comercio internacional de Rusia y creo que Rusia lo enfrenta a estas circunstancias difíciles de la guerra con Ucrania, la enfrenta con una situación muy sólida económica, ¿no? Prácticamente un tercio de las exportaciones rusas se van a reserva o a financiar la cuenta de los servicios o la cuenta de las transferencias de capital. Pero solamente dos tercios de las exportaciones rusas se necesitan para financiar las importaciones. Ahora, las importaciones de Occidente a las importaciones, bien digo, de Occidente a Rusia, o sea, las ventas de minerales, de hidrocarburos, etcétera, son del orden de un 25% de la balanza comercial rusa o de las exportaciones rusas. Son 150 billones de dólares contra exportaciones que totalizan algo así como 600 billones. O sea, aunque el comercio, aunque Occidente compre cero producto de Rusia, aún así la balanza de comercio sigue siendo favorable, positiva para Rusia. Así que esa es una situación verdaderamente envidiable y que Rusia la ha construido a lo largo de los años. Y hay que felicitar a las autoridades económicas que tuvieron el coraje durante varios años de ir fortificando e ir desarrollando las bases de la economía rusa, principalmente sus exportaciones. Posiblemente el dólar está muy sobrevalorado en Rusia y eso es lo que crea también una ilusión óptica que Occidente la ocupa de un punto de vista publicitario para hacer aparecer como que la economía rusa fuera de poco más de un 1,5 trillones de dólares. La realidad es que la economía rusa es del orden de 4,5 trillones de dólares ajustada a lo que se llama el poder del índice del poder de compra, ¿no? O en inglés el Power Purchase Parity. ¿Y qué es lo que realmente refleja la capacidad y la potencia de las distintas economías? Bueno, la economía rusa hoy día es la quinta economía realmente del mundo, ¿no? Después de China, la India, Japón y Estados Unidos, que hoy día ya está claramente en un segundo lugar, ¿no? Pero la economía de Rusia es al menos semejante a la economía alemana. Esa es la verdad de las cosas. Y de lo cual el público, el grueso público, no se entera porque Estados Unidos y los medios occidentales usan y abusan de emplear el valor actual corriente del dólar para transformar las cifras de la economía rusa. Entonces aparecen con esta indicación ridícula de que la economía rusa pesa 1,5 trillones de dólares. No es así, ¿no? Y eso es probablemente porque el dólar ha estado muy sobre, la divisa ha estado muy sobrevalorada en la economía rusa, gracias a lo cual existe este desarrollo y este aumento importante de las exportaciones, al margen de las exportaciones de petróleo o de gas, ¿no? O sea, hay una actividad importante en Rusia para aumentar sus exportaciones. Ahora, junto a eso hay que decir también que el comercio internacional en Rusia no es tan significativo, ¿no? No es, por ejemplo, aquí en Chile nosotros estamos acostumbrados a que nuestro comercio internacional al menos represente un tercio, o las exportaciones representen un tercio de lo que es el producto del país, ¿no? Bueno, en Rusia el comercio internacional en total es del orden del 15% de la actividad económica rusa, o sea, y de eso una parte menor es el comercio con Occidente. Las exportaciones rusas que van a Occidente, que van a Europa y Estados Unidos, suman un 3, 3.5 del producto real que tiene la economía rusa. Así que, no, yo sinceramente no veo por dónde puede haber un daño catastrófico para la economía rusa o que Occidente logre lo que no consiguió Obama, que es destrozar la economía rusa, ¿no? Verdaderamente las cifras no están ahí, ¿no? La realidad es muy distinta a lo que se imagina en Occidente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy tenemos varios tweets que incluyen audios. Vamos con el primero. Al otro lado de la frontera de Ucrania escribe: Televisión española, es decir, la televisión pública de España, está degenerando a marchas forzadas. Llevar a un fanático como el otanista Antonio Papell pidiendo iniciar una guerra nuclear y lanzar comentarios racistas comparando a sirios y ucranianos. ¿Pero esto qué es?, se pregunta.
Creo que eso, de alguna manera, no se habla aquí, pero lo habrán hablado los técnicos o los expertos y aquí tendrán que tomar decisiones. Es decir, tiene que haber una estrategia pensada porque esto no puede ser indefinido. Es decir, el desgaste de la comunidad internacional con una guerra viva que se está transmitiendo por televisión a todo el mundo y el goteo que no nos insensibiliza, aunque parezca lo contrario, de muertes diarias, de escenas macabras, de escenas traumáticas, de emigrados en todas partes, eso no se puede tolerar. Es decir, hay que pensar en un desenlace. Y el desenlace de un autócrata, bueno, pues es primero llegar hasta el final y después, pues probablemente utilizar los recursos prohibidos, ¿no?
¿Pero qué son recursos prohibidos?
La bomba atómica. ¿Utilizar
la bomba nuclear?
Sí, sí.
Pero vamos a ver, Antonio, que eso es el inicio del fin del planeta.
Claro.
Pero
es
claro.
Que, bueno, es que...
¿Pero cómo
pero
que claro?
Pasar? Es que Putin, o sea, una persona normal no te va a conquistar al país vecino. O sea, eso tiene que haber, pues, un chip mental de este ciudadano que está dispuesto a crear, a hacer una masacre, además en una población que nacionalmente está vinculada históricamente a Rusia. Sí, son los pequeños rusos. Sí,
yo creo que la OTAN, digamos, la teoría de la OTAN es mientras no se pase la raya de a Polonia, a países a Letonia, Lituania, no intervenir directamente, porque intervenir directamente, Antonio,
claro,
es un cataclismo nuclear.
Claro, claro que no se va a intervenir, han dejado claro que no se va a intervenir.
Sí, ya,
vamos
por
a
eso.
Las armas químicas. Está utilizando el principio
Bashar al-Assad las utilizó en Siria y tampoco se entró en guerra mundial, me refiero, que oye, hay que graduar todo.
Sirios,
yo solo digo que entrar en el marco mental de una guerra planetaria nuclear hay que hacer cualquier ejercicio para evitarlo, porque es que entonces ¿qué quedamos
los
después?
Los sirios han tardado 5 años en conseguir contrato de trabajo en España. Aquí el contrato de trabajo a los ucranios se les da en 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo los iraquíes o los sirios que los europeos.
Ya, pero
aquí
bueno,
se está masacrando europeos.
Sí,
y Putin no va a darse por vencido.
Respecto a quien acaban de escuchar, podemos decir que se trata de un periodista y escritor español, es director de Analytics, al que él mismo describe como periodismo político responsable. Vamos ahora con el tuit de @sacedator, dice: la basura pro-ucronazis, blanquitos, rubitos y con bolsos de Louis Vuitton.
La situación de los refugiados, pues te lo puedes imaginar, es que es gente como tú o como yo. He visto bolsos de Dolce y Gabbana, ropa de Louis Vuitton, o sea, gente que podría estar en Madrid perfectamente, es que es gente como nosotros y vive en unas condiciones totalmente deplorables, es decir, hacinados en centros comerciales que se convierten en campos de refugiados.
Y aquí me voy a permitir algunas reacciones, como por ejemplo de Quemada es poco, dice respecto a estas palabras de este presentador: esto es periodismo bananero. Mientras Bancala y Fumeibol responde: pero ¿cómo se puede ser tan miserable? Vamos ahora con el tuit de Miquel Ramos. Dice: sobre el jubilado valenciano detenido en Ucrania por las tropas rusas, recordar que él mismo difundió fotos suyas, armado y con miembros de la milicia ultraderechista de Pravi Sector. Un aviso para quien no sabe las consecuencias de ir a una guerra a otro país.
Más allá de todo lo que se está comentando sobre esta persona, hay que decir que esta persona envió a los medios de comunicación fotografías de él mismo armado, con un Kalashnikov y además en una base militar o en un refugio de una guerrilla, bueno, de una milicia de extrema derecha que es Pravi Sector, y las publicó el Español, vamos, no es que él nos las hayamos inventado. Quiero decir que hay que ser un poco justos también y entender que está en medio de una guerra y que posiblemente, igual que nosotros hemos visto esas imágenes, pues posiblemente la otra parte pues también las haya visto.
Hay que tener en cuenta que eso sí debería ser un aviso importante para todos esos jóvenes. Este no es tan joven, porque me parece que tiene 74
años. 74 años en este caso.
Pero a los jóvenes que alegremente se van a las guerras por ahí. En el caso concreto de esta, para no hablar de otras, Putin ha dicho muy claramente que todos esos se consideran mercenarios, que ni siquiera van a tener el derecho que tiene un soldado cuando es hecho prisionero.
Claro.
O sea que, ojo con esas alegrías, pero bueno, supongo yo que los que van de esa manera no piensan en todas estas cuestiones o
están veremos qué pasa con
entonces eso a mí
su situación vamos a seguir
creo que a la hora de sentir pena hay que sentir pena por los niños, por los mayores que están ucranianos que están sufriendo las consecuencias de la guerra, los que van a buscarla allí, pues hombre, evidentemente yo lo siento como es un español más y espero que el Ministerio de Asuntos Exteriores pueda hacer gestiones para liberarle, pero en fin, que no debe irse uno a una guerra por ahí que no es la suya, desde luego.
Pues estaremos pendientes de este caso. Vamos a hablar de alguien que...
Esto se emitió en un programa de Canal 4 de España. Y finalizamos con un tuit del programa Opina Cat del Canal 8 desde la Televisión Autonómica de Barcelona. Presenta un vídeo con unas palabras que pronuncia José Miguel Villarroya, quien es un historiador, periodista deportivo, teólogo y filósofo. Escuchen.
Y yo te puedo enseñar ahora imágenes.
¿Pero tú
imágenes?
¿De qué información dispones?
No, yo tengo información también de imágenes donde el ejército ruso.
Las mismas,
porque las que ves tú no salen en la tele. Las que veo yo no salen en la tele. Yo te digo. No.
Que eres un agente.
No, yo soy agente de muchas cosas.
Ah,
es decir, bueno, hay imágenes donde se ve claramente, cómo el ejército ruso está sacando a la población de las ciudades cercadas. Está dando ayuda humanitaria a la población ucraniana. Quien no deja salir a la gente son los batallones nazis que están ahí, que no dejan salir, que están utilizando a la población.
Yo creo que estás viendo
escudo humano. No, yo no estoy viendo
nada. Este telediario es diferente.
No, yo no veo los telediarios. Claro. Fíjate, no veo los telediarios.
Claro.
Entonces, vosotros lo que no veis son en determinadas ciudades ucranianas donde se está atando a la gente en árboles con cintas y pegándole palizas y pintándole las caras de verde porque algunos no quieren ir a la guerra y a otros porque son gitanos. Eso es lo que no sale en la tele. Y eso es al gobierno que estáis defendiendo vosotros.
Pero es que,
porque
cosa,
aquí, si hay alguien que es nazi, no es Putin.
Vale,
porque Putin lo que está haciendo es luchar contra los nazis. Y no estoy diciendo que todos los ucranianos sean nazis. Pero ahí lo que está lleno es una caterva de gente que vaya a luchar, que son nazis, como son el batallón Azov. Esa es la realidad de lo que tenéis en Ucrania. Y, por cierto, si Rusia hubiera querido acabar la guerra en 2 días, hubiera aplicado el método prusiano. Y entonces, lo que tú dices de que hubiera a la población, la guerra lo hubiera acabado en 15 días, que era lo que hacían los prusianos y los alemanes. Lo que está haciendo es minimizar las pérdidas humanas de los ciudadanos ucranianos. No, porque Mariupol, si no se rinde, es porque si no Zelensky no le da la gana de rendirla. Y vamos a decir las cosas claras. Porque Rusia le ha pedido 20 veces que rinda Mariupol, que no tiene ninguna posibilidad de salvarla. Y tiene ahí 400.000 personas metidas, civiles, ahí dentro. ¿Y sabes por qué no la rinde? Porque tiene miedo de que se vea la verdad de la vida del batallón Azov que está ahí dentro. Esa es la realidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Londres, el analista Isaac Vigio critica a la justicia de Perú por dar luz verde a la solicitud de habeas corpus para eximir al expresidente del país, Alberto Fujimori. Isaac Vigio, un paso al frente.
Hasta el día de ayer no se sabía que iba a haber esto. De la noche a la mañana, uno de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional propone que el Pleno acepte discutir esto. Al día siguiente lo discute el Pleno y hay un empate de 3-3 y el nuevo presidente desempata. Si hace unas semanas atrás se pedía, como la anterior presidente nacional Ledesma, no hubiese pasado esto. Y esto se ha hecho prácticamente a gallos y medianoche, sin que la televisión o los medios de comunicación tengan acceso a ese debate. O sea, no se conoce bien hasta ahora los argumentos. Pero lo que yo puedo entrever es que, ¿saben qué? Como hace 5 presidentes atrás, uno de ellos, para evitar que lo vaquen, dio el indulto a Fujimori. Entonces fue eliminado eso por la Corte Suprema. Entonces han hecho un habeas corpus y han aceptado el habeas corpus. Me parece que es totalmente ilegal. Ahora, tengo entendido, por lo que he escuchado de la señora Rosa María Palacio, es una abogada periodista, que el presidente podría vetar eso, o sea, Castillo, diciendo de que una resolución suprema puede contrarrestar a otra resolución suprema, o sea, evitar el indulto. No sé si esto se va a dar, porque hay una especie de buscar un arreglo con la oposición. En todo caso, queda todavía apelar al Comité Interamericano de Derechos Humanos para que 3 o 4 meses dé un juicio, y en caso que dé positivo sería una vergüenza para el país y para el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, la defensa de Fujimori dice que saldrá libre el lunes o martes, pero ha generado un levantamiento muy fuerte en la calle del Perú y en varias ciudades. Porque, para que la gente entienda, Fujimori se escapó a Japón siendo presidente del Perú, y ahí donde tuvo la nacionalidad le dijeron que era el 7º presidente más corrupto del mundo. Se ha robado literalmente 6 mil millones de dólares y no ha devuelto un centavo, ni siquiera de reparación civil. Está acusado de crímenes de lesa humanidad, de esterilizar a cientos de miles de mujeres forzosamente, ha matado a miles de personas, y este ex dictador lo quieren soltar. Eso va a generar una tremenda indignación en el momento en el cual estamos a punto de tener en el Perú una moción de vacancia presidencial donde los fujimoristas quieren sacar a Castillo acusándolo de corrupto, pero ellos celebran la liberación del más grande corrupto que hay en el Perú.
Desde Tegucigalpa, el analista político Edgar Soriano afirma que Honduras es un país superditado a las políticas estadounidenses y ningún dirigente hondureño se atreve a contraponer a Estados Unidos. Edgar Soriano, un paso al frente.
No creo que tengan la posibilidad de poder detener la extradición del ex gobernante Juan Orlando Hernández. Como todos sabemos, ha sido pedido por Estados Unidos, y el día de ayer, pues el juez dio luz verde para que el señor Juan Orlando Hernández pueda ser extraditado. Ahora lo que viene es la apelación, quedan 72 horas, ahora 60 horas más o menos, donde el pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a decidir. Es difícil poder contener una extradición de Estados Unidos. Recordemos que Honduras es un país supeditado bastante a la política estadounidense, a las presiones estadounidenses. Honduras es un bastión geopolítico estadounidense en la región. En ese sentido, ningún funcionario hondureño se va a contraponer a algo que el Estado estadounidense, a través de la embajada en Tegucigalpa, ha pedido, en este caso, la extradición de Juan Orlando Hernández. Recordemos que ya son más de 30 hondureños que han sido extraditados desde el año 2015. ¿Y esto qué significa? De que Estados Unidos está, de alguna otra manera, presionando a las élites hondureñas y a todos los sectores político-económicos para que el país se enrumbe por otro camino y probablemente deponer a toda esta estructura que había montado en la década anterior el ex gobernante Juan Orlando Hernández.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El cierre del espacio aéreo de Rusia a las aerolíneas extranjeras, en respuesta a la medida tomada por Occidente, hace que esas compañías gasten 37 millones y medio de dólares extra cada semana en rutas alternativas, según el Ministerio de Transporte de Rusia. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esta y otras cuestiones que están vinculadas a las sanciones que Occidente le impuso a Rusia por su misión de desmilitarización de Ucrania, estamos junto al director de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Estupendamente. Como siempre, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, lo que explicábamos, ¿no? En varios ámbitos está repercutiendo en las economías de Europa y de los europeos estas sanciones contra Rusia, que vuelven como un boomerang, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos una situación extraordinariamente compleja desde el punto de vista, bueno, de los que normalmente centramos nuestro análisis en la evolución y perspectivas de la economía occidental o europea en particular, ¿no? Bueno, la razón de esto es diversa. Bueno, por un lado, nos encontramos ante un mundo muy globalizado, en el que las interrelaciones son entre unos países y otros, las economías de unos países y otros son muy complejas y bidireccionales, y de las cuales muchas veces no se conocen exactamente las repercusiones últimas de acciones de un país sobre otro país. Por otro lado, nos encontramos con que hay una cierta experiencia en Occidente de establecer sanciones económicas para países más o menos relativamente pequeños. Pero, claro, cuanto más grande es el país sancionado, más fácil es que las sanciones acaben de una forma u otra repercutiendo sobre el propio país sancionador. Y, claro, en Rusia no es un país cualquiera, ¿no? Es una primera potencia mundial y con una amplia interrelación comercial, productiva, financiera con todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que me comentabais sobre los vuelos, lo que está pasando en el ámbito energético, en el ámbito productivo, en el ámbito financiero, pues un poco responde a esta dinámica. También lo hemos visto en medidas adoptadas por países occidentales que muchas veces han tenido que ser rectificadas o corregidas un día o dos días después, ¿no? Porque esto nos revela que han respondido a una cierta improvisación y a un gran nerviosismo por parte de los países occidentales y muchas veces sin haber medido muy bien realmente cuáles eran las repercusiones de lo que estaban haciendo y realmente en dónde se estaban metiendo, ¿no? Claro, lo que estamos viendo desde un ámbito micro, lo que podría ser estas repercusiones, por ejemplo, en los vuelos que tienen ahora que rodear Rusia, lo estamos viendo a todos los niveles. Claro, desde un punto de vista energético, eso puede ser un reto extraordinariamente grave para Europa, incluso en el corto plazo, pero estábamos viendo cómo la dimensión del país sancionado en este caso está siendo clave para un reposicionamiento económico en el conjunto del mundo, ¿no? De tal forma que las grandes tendencias geopolíticas de la economía mundial que apuntaban a un desplazamiento creciente, a una sustitución creciente de ese mundo unipolar bajo la dirección de Occidente, fundamentalmente de Estados Unidos, iba siendo sustituyendo progresivamente por otras potencias que iban conduciendo al mundo hacia una estructura multipolar. Como consecuencia de esta oleada de sanciones, estamos viendo cómo está habiendo un rápido reposicionamiento, por lo menos a corto plazo, hacia un mundo, digamos, bipolar. Bipolar, es decir, por un lado, ante el pánico que se ha creado, esa Europa que estaba de una forma u otra apuntando quizás a despegarse progresivamente de Estados Unidos sin acertar en esa situación, vemos cómo se está refugiando detrás de Estados Unidos y al contrario vemos cómo el conjunto del mundo que queda fuera del ámbito directo de influencia de Estados Unidos está realineando económicamente muy rápidamente alrededor de un bloque nuevo. Es decir, nos estamos encontrando ante una clara, algo que no se esperaba, ¿no?, a corto o medio plazo, hacia una bipolaridad económica en el mundo, ¿no? Una bipolaridad que en principio se basa en una línea entre los países, digamos, que adoptan una actitud agresiva contra Rusia y los que no aceptan entrar en esa dinámica de agresividad contra Rusia, pero que además esto está implicando una serie de cambios en los flujos financieros, en los flujos monetarios y consecuentemente también los irá implicando en los flujos productivos, que está apuntando claramente a un realineamiento de esos dos bloques, pues de una forma hasta ahora claramente inesperada. También hay que distinguir a la hora de pensar en esto que va a suponer, y puesto que Javier me preguntaba fundamentalmente por Occidente y por Europa y lo que esto puede suponer para Occidente, bueno, pues en primer lugar partimos de una situación ya de un modelo de desarrollo que estaba en situación terminal y que estaba ya apuntando a una crisis existencial con una que se estaba detectando en esa confluencia de recesión y de inflación a punto de estallar, y esto puede suponer seguramente la puntilla para ese modelo de desarrollo, digamos, neoliberal, que se lleva sentando en Occidente durante los últimos 40 años, ¿no?
Adrián, días pasados, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, decía: hemos aplastado completamente la economía de Rusia. ¿Qué puedes comentarnos de eso? ¿Es que lo piensan realmente o es como una autocomplacencia, por decirlo de algún modo, de parte de Estados Unidos y una autojustificación que saben que no es verdad?
Yo creo que aquí puede haber un error. Evidentemente, los buenos expertos saben que esto no es así, pero seguramente también hay un error de percepción por interpretar la economía y la sociedad de Rusia según los parámetros occidentales. Y claro, esto no es así por muy distintas razones. Primero, porque hemos visto algunos movimientos, por ejemplo, yo creo que fue el primer día, ¿no? Nos sacaron las imágenes de personas en Rusia que acudían a las oficinas bancarias a sacar el dinero, y luego hemos visto que, al contrario, las posiciones del rublo se han empezado a recuperar e incluso los depósitos en rublos han aumentado. La sociedad rusa no responde a esas dinámicas de pánico de la misma forma que las sociedades occidentales. Es una sociedad seguramente más austera y más psicológicamente más fuerte en ese sentido, ¿no? Pero claro, hay además muchos otros factores objetivos, ¿no? Claro, Rusia primero ya estaba acostumbrada a una dinámica de sanciones más leve, pero que había impactado, de hecho, de forma importante sobre su economía a partir del año 2015, pero Rusia, si no me equivoco, estaba creciendo hasta entonces a un ritmo del 4% y uno de los objetivos de esas sanciones occidentales era, de alguna forma, detener el crecimiento de Rusia, que es, lo han conseguido contener, pero simplemente contener, ¿no? No consiguieron hundir entonces la economía de Rusia y ahora difícilmente lo van a conseguir. Hay que tener en cuenta que tampoco la economía rusa es una economía financiarizada como la economía de Europa y de Estados Unidos. Entonces, un problema en el ámbito financiero no tiene las mismas consecuencias en el ámbito productivo que las que tienen en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Pues bueno, el mantener la bolsa cerrada durante unos días o semanas, o los problemas que están surgiendo para el pago de la deuda entre países y tal, están teniendo una repercusión en el ámbito financiero, pero claro, hay que tener en cuenta que objetivamente el ámbito financiero nunca es importante por sí mismo, solo es importante en la medida en que afecta a la economía productiva. Y esta es una cuestión clave, que la economía productiva rusa es mucho más independiente del ámbito financiero de lo que es la occidental. Hay distintos factores detrás de esto. Primero, el hecho de que los bancos sean fundamentalmente públicos, como en el conjunto de los países emergentes, que esto es algo que se debe fundamentalmente gracias al trabajo realizado en este sentido desde los gobiernos de Vladimir Putin a partir del año 2000. Esto es algo que hay que recordarlo repetidamente. Es una economía que está muy poco endeudada frente a las economías occidentales e incluso a la economía de China, que utilizó el recurso a la deuda de forma masiva a partir de la crisis financiera del año 2008, al contrario que Rusia. Rusia, a pesar de las dificultades económicas y a pesar de las sanciones, no ha recurrido al endeudamiento para solucionar sus problemas económicos, sino que al contrario, se han mantenido con un nivel de deuda del 20%, algo absolutamente desconocido en los países occidentales, y eso le da una fortaleza tremenda para hacer frente a coyunturas económicas como la actual. Hay muy distintos factores, las políticas monetarias son absolutamente distintas. Bueno, se ha argumentado que con el fin de evitar el hundimiento del rublo, pues se ha producido un incremento de los tipos de interés, pero imaginémonos lo que sucedería en Occidente si con estos tipos de interés que mantienen las reservas federales al 0% y que cada vez que hay un problema económico, pues constantemente pensamos en a ver si es posible bajar más los tipos de interés, a ver si es posible recurrir a la expansión monetaria, pues si de pronto nos dijeran, bueno, tenemos un problema económico y subimos los tipos de interés al 20%. No, yo no sé qué pasaría. Desde luego la bolsa desaparecía inmediatamente, ¿no?
Muchas gracias, Adrián.
Vale, Javier, pues a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, la primera mujer en ocupar este alto cargo en el país norteamericano, falleció este miércoles a los 84 años a causa de un cáncer, informó su familia en un comunicado. Tenemos el corazón roto al anunciar que la doctora Madeleine K. Albright, la 64ª secretaria de Estado de Estados Unidos y la primera mujer en ocupar ese cargo, falleció hoy. La causa ha sido el cáncer, dice el texto. La checa Albright, natural de Praga, se trasladó a Estados Unidos en 1948, donde, además de su servicio público, trabajó como profesora en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. En el país norteamericano también fundó el Instituto Albright de Asuntos Globales en el Wellesley College. Fue secretaria de Estado entre 1997 y 2001, durante el segundo mandato de Bill Clinton. Anteriormente, en 1993, fue designada por Clinton como embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas. Nadie pone en duda el hecho de que hizo una brillante carrera política, siendo un elocuente ejemplo de la realización del sueño americano. Pero también es cierto que pasará a la historia como la ideóloga de los bombardeos de Yugoslavia en 1999. Albright falleció justo la víspera del 23º aniversario del comienzo de los bombardeos del país balcánico por las fuerzas de la OTAN, que duraron 78 días. La operación militar no fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU y se basó en las afirmaciones de los países occidentales de que las autoridades realizaban limpieza étnica en la autonomía de Kosovo y provocaban una catástrofe humanitaria en el sitio. Los ataques de la alianza en los que participaron 19 países del bloque militar continuaron desde el 24 de marzo hasta el 11 de junio de 1999 y provocaron la muerte de más de 2.500 personas, incluidos 87 niños, y causaron daños por 100.000 millones de dólares. La ONG Human Rights Watch eleva el número de los muertos a causa de los bombardeos de Yugoslavia a 5.700. Además de considerarse la ideóloga de los bombardeos de Yugoslavia, Madeleine Albright también pasará a la historia como una de los principales promotores de la ampliación de la OTAN hacia el este, pese a las aseveraciones dadas en su momento a Moscú de que no habría extensión de la alianza ni una pulgada. La política de la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, respecto a la ampliación de la OTAN dio inicio a los acontecimientos en Ucrania, declaró Risto Nikovsky, ex viceministro de Exteriores de Macedonia del Norte y el ex embajador en Albania, Reino Unido y Rusia. La política exterior que realizó Albright junto con el presidente de Estados Unidos en los años 93-2001, Bill Clinton, condujo a que Rusia se viera acercada por todos los lados por los nuevos miembros de la OTAN. Este cerco es de facto la causa de todos los problemas que comenzaron en Ucrania y continuarán en el futuro tanto en Europa como en el resto del mundo, dijo Nikovsky a nuestra agencia Sputnik. Según el diplomático, el papel de Albright en la ampliación de la OTAN merece una condena sincera y profunda, dado que su predecesor, James Baker, prometió al entonces presidente de la antigua Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, no extender las fuerzas de la alianza hacia el este. Además, añadió la exsecretaria de Estado, demostró al mundo la deshonestidad de la política exterior estadounidense durante los acontecimientos en torno a la antigua Yugoslavia que dejaron muertos entre la población civil. Nikovsky recordó que años después Albright admitió que la campaña de bombardeos fue ilegal, pero también afirmó que había sido útil. Me parece conveniente, en el contexto del papel que desempeña la OTAN, incluir en este espacio la opinión al respecto que expresó al canal RT el experto balcánico Nikola Mirkovic.
El único país que tiene interés en la OTAN son los Estados Unidos. Nosotros, miembros, no tienen interés. Han dado su defensa a un otro país. ¿Por qué los franceses, los griegos, los italianos dejan a los Estados Unidos organizar su defensa? ¿Qué ha traído la OTAN de positivo a esos países? Nada. Han puesto sus ejércitos bajo el poder del ejército norteamericano, estadounidense. Eso no sirve para nada. ¿Qué es la utilidad de la OTAN hoy? No tiene utilidad. Al contrario, es un riesgo para todos los miembros que están dentro de esta organización de entrar en una guerra, porque la OTAN organiza guerra. De una organización de defensa se ha transformado en una organización de ataques. Entiendo que en muchos países en el este de Europa, hemos visto en Grecia, en Bulgaria, en Eslovaquia, manifestaciones bastante fuertes contra la OTAN, porque estos países, estos pueblos, no quieren la guerra y no entienden por qué están dentro de la OTAN, que está en una organización de los Estados Unidos.
Volvamos a la personalidad de Madeleine Albright, fallecida el miércoles a los 84 años de edad. El papel de Albright en la política interna de Estados Unidos fue positivo, opina Risto Nikovsky, ex viceministro de Exteriores de Macedonia del Norte y ex embajador en Albania, Reino Unido y Rusia. Pero el mundo, y en particular la región de los Balcanes, la recordarán por su política agresiva y anticivilización, afirma.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Ahora que se abre una nueva era en el sistema monetario internacional, fruto de la decisión de Rusia de obligar a que los países que se sumaron a la guerra económica contra Rusia a que paguen en rublos por los hidrocarburos suministrados por el gigante euroasiático, nuestro compañero Víctor Ternovsky consideró pertinente familiarizarse con los billetes de la divisa nacional rusa, algo que podría ser más que útil a partir de un futuro cercano. Adelante.
Saludos, Víctor, y creo que sí que podemos dar por hecho la irrupción del rublo en el Club de Divisas Internacionales, donde la obligación impuesta por Rusia a sus llamados socios occidentales tiene de picante que entre los billetes rusos hay los que contienen imágenes de la Crimea rusa. En caso de que Moscú obligue a que se pague con estos billetes, sería un doble golpe a Occidente, que, como sabemos, sigue sin reconocer la reincorporación de la península a Rusia a través de un referéndum celebrado hace exactamente 8 años, donde más del 97% de sus habitantes votaron a favor de la reintegración. Hay 2 billetes dedicados a la Crimea rusa. Uno de ellos, el de 200 rublos, tiene amplia circulación y contiene imágenes de Sebastopol, la ciudad que alberga la flota rusa del Mar Negro desde que la emperatriz Catalina la Grande ganara este territorio al Imperio Otomano en el siglo XVIII. Es también una de las ciudades héroes de Rusia por su resistencia frente a la invasión de la Alemania nazi. Hay que decir que uno de los objetivos que se plantea el régimen impuesto en Kiev en el año 2014 a través del golpe de Estado promovido por Occidente es expulsar la flota rusa de la península, al tiempo que Estados Unidos tenía planes para instalar en Crimea un centro de operaciones navales semejante al construido en Ucrania, capaz de coordinar la actuación de buques de guerra de la OTAN, incluidos el uso de armas de alta precisión contra los buques y las infraestructuras de Rusia en el Mar Negro, unos planes que fueron frustrados por los habitantes de Crimea. Pero volvamos al billete. En su frontal se ven las antiguas ruinas que alberga el parque arqueológico de Quersoneso Táurico, un lugar de encuentro de las culturas bizantina y rusa, y también el escenario donde abrazó el cristianismo el príncipe Vladimir en el año 988, convirtiendo este lugar en el origen histórico de la Rusia ortodoxa. En el reverso del billete aparece el monumento a los buques hundidos, el gran emblema de Sebastopol, erigido para conmemorar el heroísmo de los soldados rusos en su resistencia al sitio de esta ciudad por las fuerzas aliadas inglesas, francesas y otomanas, uno de los episodios más crueles de la guerra de Crimea en el siglo XIX, donde uno de los objetivos del Imperio ruso fue garantizar la libre navegación de sus buques por los estrechos de Bósforo y los Dardanelos. Como les decía, hay otro billete ruso dedicado a Crimea. Se trata de una edición especial de 100 rublos, donde además del monumento a los buques hundidos, se observa también el llamado Nido de Golondrina, un palacio de estilo gótico construido en una roca a comienzos del siglo XX. Su aspecto pintoresco lo convirtió en una de las mecas turísticas de Crimea. Pero vamos por orden. El billete con la menor denominación en Rusia es el de 50 rublos. Retrata la ciudad de San Petersburgo, la antigua capital imperial rusa fundada por el monarca Pedro el Grande, a orillas del río Neva. Fue Pedro el Grande quien abrió una ventana a Europa, priorizando el vector europeo de la política exterior rusa. Cabe señalar que, en contra de todas las mentiras que se dicen del presidente ruso Vladimir Putin, de sus presuntas intenciones de debilitar o dividir Europa, las verdaderas intenciones del jefe del Kremlin siempre han sido una Europa unida, una Europa de Lisboa a Vladivostok, una idea que ha vuelto a defender incluso en el año 2019, argumentando que una Europa unida es un jugador de peso en el tablero internacional, al tiempo que una Europa dividida, según sus palabras, es un actor insignificante sin la más mínima capacidad de influir en el acontecer mundial ni tampoco en su propio desarrollo. Pasamos al siguiente billete, el de 100 rublos. Lo que encontramos en el billete son imágenes del emblemático Teatro Bolshoi de Moscú, símbolo del ballet ruso, una de las manifestaciones más relevantes de la rica cultura rusa, una cultura que ahora se busca borrar en Occidente. El siguiente billete, el de 500 rublos, está dedicado a Arjángelsk, una ciudad portuaria con enorme historia, una puerta norte de Rusia que siempre ha tenido importancia estratégica para el país, tanto en términos militares como en términos económicos. A esta ciudad se le asigna un papel clave dentro de lo que es el ambicioso proyecto ruso de Ruta Marítima del Norte. Conecta los océanos Pacífico y Atlántico a través del Ártico. Según las autoridades rusas, este tramo puede y debe convertirse en la arteria de transporte más importante del mundo, teniendo en cuenta que acorta la ruta marítima de Europa a Asia en casi un tercio. Ahora vamos al billete de 1000 rublos, donde se encuentran las joyas arquitectónicas de Yaroslavль, una de las ciudades más antiguas de Rusia fundada en el siglo XI. Es una ciudad muy rusa en el sentido de que parece haber salido de postales con sus antiguos templos ortodoxos e izbas, típica vivienda campesina rusa, muy recomendable para visitar. El billete de 2000 rublos nos trae al lejano oriente ruso y a las obras más emblemáticas de esta parte del territorio ruso que adquiere una especial importancia en las presentes circunstancias marcadas por un acercamiento sin precedentes entre Rusia y China. Pero, ¿de qué obra se trata? Se ve al cosmódromo Vostochny, que entró en funcionamiento en 2016 y reafirmó el liderazgo de Rusia en materia espacial. Además, el billete muestra el puente de la isla Ruski, otra megaobra que unió en 2012 la Rusia continental con la isla Ruski en el mar de Japón, símbolo del desarrollo del lejano oriente ruso. Por último, el billete de mayor nominación es el de 5.000 rublos. Está dedicado a la ciudad de Krasnoyarsk, el centro económico, industrial, educativo y cultural más grande de la Siberia Oriental. El billete contiene una imagen de la central hidroeléctrica de Krasnoyarsk, la segunda más potente de Rusia. Fue puesta en funcionamiento en 1971 y en aquel entonces fue la hidroeléctrica más potente de la Unión Soviética y la más grande del mundo, simbolizando el éxito del proyecto socialista.
Gracias, Víctor, por ofrecer esta exposición exhaustiva. Solo quiero agregar que si nos referimos a la etimología de la voz rublo, resulta que tiene su origen en el verbo rubich, o sea, cortar. Fue en el siglo XIV cuando cortaban con un hacha de una lámina de oro un pedazo, o sea, rubile, cortaban. Y con este pedazo empezaban a hacer las operaciones de compraventa. Entonces de ahí viene el rublo, o sea, un corte separado con un golpe de una lámina de oro.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 229 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de estar con ustedes durante los 60 minutos en la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.